Amigos, hoy hay sesión de la comisión especial que en el Parlamento integra Salud con Hacienda, que va a estar o está trabajando ya desde el martes 6 cuando ingresara esta iniciativa, mejor dicho, desde el momento que ingresara la iniciativa la semana anterior, en un proyecto de ley de artículo único enviado por parte del Poder Ejecutivo. Su texto dice: el Poder Ejecutivo concederá a CASMU, por única vez y en forma provisoria, acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Cita la Ley 18.439/2008, establece también la suma de unos 2.184.367.134 pesos uruguayos como la suma máxima. La ley que también está detrás de todo esto, obviamente, es la de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud de diciembre del año 2007, la Ley 18.211. Es un artículo único, sin embargo, da lugar para distintas consideraciones. Han estado pasando ya por esta comisión las autoridades. Está previsto también que en la jornada de hoy la comisión sesione, y en este caso hay invitados como el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Uruguaya de la Salud y de los Movimientos de Usuarios del CASMU. Y decía, un texto de artículo único, pero que sin embargo merece más de una visión. Está con nosotros la senadora Sandra Lasso, del Frente Amplio, integrante de este grupo de trabajo. Senadora, muy buenos días.
Buenos días, un gusto como siempre conversar con ustedes. Y efectivamente, este tema está sobre la mesa hace bastante tiempo, también debemos decirlo. Nosotros ya en enero, febrero de este año, hace 7-8 meses, solicitábamos una reunión al Ministerio de Salud Pública con este tema sobre la mesa, porque teníamos la información de que una de las instituciones emblemáticas de nuestro país, del Sistema Nacional Integrado de Salud, tenía estas dificultades. También nos reunimos con autoridades del CASMU, con las diferentes partes, porque cuando uno está hablando del Sistema Nacional Integrado de Salud, habla de una comunidad, si se quiere, de lo que es la salud, donde están involucrados usuarios, en este caso 180.000 usuarios aproximadamente, con una pérdida importante que también hubo de usuarios, con trabajadores y sus familias, trabajadores médicos y no médicos, y bueno, y los sindicatos que también tienen de alguna manera cosas para opinar. Entonces, cuando hoy el gobierno viene con esta iniciativa, que se nos dijo el porqué, porque nosotros entendemos que quizá a través de la ley se podía haber actuado sin la presencia del Parlamento, nosotros estamos dispuestos, por supuesto que sí, a trabajar. De hecho, estamos en eso, pero queremos escuchar esas voces a las que hacía referencia. De hecho, hoy vamos a estar recibiendo a tanto al sindicato como a los usuarios y a la federación, y también, de última, blindar de determinadas garantías para que, esto no se convierta ni en un cheque en blanco ni siente un precedente, cuando además tenemos, y lo veíamos en algunos comunicados, en unas declaraciones que hacían los propios usuarios, un tremendo sentido de pertenencia a las instituciones. Y recordamos que está muy fresquito todo lo de Casa de Galicia, más allá de las diferencias que tenga con este caso.
Está bien. Ahora, usted decía, podía haberse amparado en la ley vigente y en definitiva, a través de ese fondo de garantía que ya está establecido por la ley 18.439, activar este préstamo. ¿Entienden que no era necesario este paso de una nueva ley como la que está en este momento en tratamiento?
Nosotros preguntamos a la ministra, a las autoridades, el por qué, además, un solo artículo en carácter excepcional y por única vez. La ley 18.439 es clara en cuanto que establece la creación de un fondo de garantía para la reestructura de pasivos de estas instituciones de asistencia médica colectiva, que es el fondo de garantía IAM, y que es una solución ya de carácter excepcional para asistir a instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud. En este caso, ya llevaban varias solicitudes, creo que estamos por la cuarta o quinta, y bueno, de alguna manera, ese mecanismo que fue previsto como una solución excepcional, en la medida que lo especifica el artículo 1, exige, entre otras cosas, la presentación de planes de reestructura que tornen viable la institución. Cuando nosotros preguntamos esto, la propia ministra nos dice que se presentó un plan que lleva mucho tiempo analizarlo, por lo menos llevaría 3-4 meses, y que estamos ante una situación que realmente amerita que se tomen medidas en forma con mucha más celeridad, ¿verdad?
Eso es lo que justificaría esta ley presentada, además solicitándole al Parlamento que la considere rápidamente.
Exactamente. En el caso de esta institución, evidentemente se nos entregaron antecedentes que fueron remitidos junto con el proyecto de ley a la comisión y que evidencian que sí ya se ha conseguido una suma importante. Nosotros queremos decir que estamos dispuestos a trabajar, de hecho lo estamos haciendo, pero necesitamos determinadas garantías que tienen que blindar también, porque en definitiva, atento a la importancia que tiene este prestador de salud en cuanto a lo que decía anteriormente, ¿no? En cuanto a afiliados, en cuanto a trabajadores involucrados, bueno, necesitamos garantías, dado que no deja de ser el Estado quien va a hacer esta prestación, ¿verdad?
Bien. Es artículo único, como decíamos. Ya comenzaron a trabajar, hoy reciben a los otros colectivos que restan. Creo que hoy cierran esa lista de instituciones o entidades que van a estar visitando la comisión, y la intención del oficialismo es ya aprobarlo la semana que viene. ¿Ustedes acompañan? ¿Van a estar los votos del Frente Amplio?
Bueno, nosotros esperamos llegar, vamos seguramente a presentar aportes a ese proyecto y esperamos que existan determinados acuerdos, porque son necesarios en este momento. Pero cuando, quiero volver un poquito a la pregunta anterior, cuando vos me decías si nosotros entendemos que esta situación que plantea el gobierno es a través de una ley, desde el año 2021 hay veedores asignados, y los informes coinciden, pero prácticamente en todo con lo que se informó en las reuniones pasadas. En 2021 ya los veedores hablaban de los riesgos de liquidez, de insolvencia, de la pérdida sostenida de asociados, de las dificultades sobre el pasivo por usuario que tenía la institución. Y bueno, esto, estamos hablando de 2021, ¿no? Y si uno lee los informes, que nosotros entendemos que sí son vinculantes, de los veedores, bueno, coinciden con lo que se brindó en la sesión del 9 de julio, por ejemplo, cuando el Ministerio vino a darnos esa situación. Yo creo que
¿y cuál es su valoración en ese sentido entonces, que debió haberse actuado antes?
Y creo que hay una cuestión ahí de tiempo y de rectoría, porque en definitiva el Ministerio de Salud Pública ejerce la rectoría en materia de políticas de salud, y bueno, creo que hay que estar un poco más atentos en esto. Si estamos hablando de tantos años y si estamos con informes que ya venían con estas dificultades, bueno, ahora hay que solucionar el problema y estamos dispuestos, pero con determinadas condicionantes, que es sobre las que estamos trabajando.
¿Cuáles son esas condiciones, esos cambios que ustedes piensan proponer?
Mire, en realidad estamos absolutamente en construcción de los mismos, pero nosotros, si hoy queremos escuchar a usuarios, queremos escuchar a sindicatos, queremos escuchar a otras partes que conforman este todo que es la institución, bueno, tiene que existir, bueno, por lo pronto los consultivos, ¿no? Y algo que haga un contralor, que ejerza un contralor en todos quienes participan en este sistema. Bueno, por ahí van a andar seguramente los cambios.
O sea, a ver si la sigo. Sus propuestas es que se establezcan en esta ley mayores controles para el uso de ese dinero.
Exactamente, ni más ni menos.
¿Es ese punto concreto? ¿O hay algo más?
No, es parte de los puntos concretos. Nosotros no estamos hablando ni de otorgar superpoderes a nadie, ni a los interventores, nadie. Nosotros entendemos que los interventores tienen su rol en esto y están muy bien definidos. Por lo tanto, no entendemos que sea necesario Pero bueno, esto se, evidentemente son cartas que se ponen sobre la mesa y que se discuten en todo caso con el resto del sistema político, que está todos afín a buscar una solución, preocupados por el tema, pero tenemos diferentes enfoques y yo creo que ahí está la negociación y la política en definitiva.
Claro, ustedes entienden que al no irse por la ley 18.439, que para otorgarles ese dinero a las instituciones establece como contraparte un proyecto para salir y además otorgársele a partir de un proyecto de artículo único que no dice nada al respecto, que sería necesario añadir determinadas condiciones en cuanto a los criterios de uso de ese dinero. ¿La seguí bien en el razonamiento?
Efectivamente, el peor de los escenarios es que aquí, además de la preocupación que tenemos por todo esto, es que el propio Sistema Nacional Integral de Salud no está en condiciones de dar cobertura, si esto fuera el peor de los escenarios, a esa cantidad de usuarios. Acá hay que preservar en primera instancia la calidad y la cantidad de la calidad asistencial.
Usted cuando dice peor escenario, senadora, ¿qué dice? ¿La posibilidad de que la institución no pueda salir de esta situación?
Yo creo que con esta preocupación que hoy está planteada arriba de la mesa, estamos hablando de un caso muy diferente a otros que estuvieron por acá. Pero mire, ¿qué quiere que le diga a la gente, a los usuarios? Hay algunos fantasmas, digamos, que sobrevuelan de situaciones que fueron realmente caóticas y que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Entonces,
¿usted considera que hay riesgo de cierre de campo?
No, yo creo que no, y por eso se está trabajando. Pero bueno, también uno cuando mide escenarios tiene que contemplarlos todos, ¿no? Entonces yo creo que por todas esas condicionantes es que estamos trabajando alguna alternativa o algún aditivo a un proyecto que es bastante escueto y que tiene un artículo solo en esas condiciones. Por eso la preocupación.
Bien, cuando usted planteaba recién que no es la postura del Frente Amplio, la de otorgar poderes extraordinarios a los interventores y demás, ¿dónde aparece esa cuestión de los poderes? ¿En la intervención de la presencia del Ministerio de Economía y de Salud Pública de la Comisión?
No. Esto, digo, en la conversación política que...
Porque el tema está, ha estado estos días arriba de la mesa. Mayores o menores poderes para los interventores. Desconozco de cuál es el origen.
No, yo en realidad lo que estoy hablando es lo que, en definitiva, nosotros, obviamente en una bancada multisectorial, aparecen diferentes opiniones y son todas muy legítimas, muy válidas. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que hemos trabajado fundamentalmente con los compañeros Carrera y Lucía Echeverri para aportar en el grupo de trabajo que tenemos, donde, reitero, hay otros sectores que quizá tengan otra mirada con respecto a lo que es, en este caso, el rol que cumplen o que ejercen determinadas personas que intervienen en este proceso. Pero creo que es algo absolutamente saldable a la hora de sentarnos y conversar por dónde va la propuesta, y que seguramente estos encuentros que vamos a tener en la comisión, tanto con el sindicato médico como con la federación y los usuarios, nos aclaren un poco más el panorama.
Bien, hasta ahora recibieron al CASMU, a las autoridades de la institución, al Ministerio de Economía y a las autoridades del Ministerio de Salud, y en la jornada de hoy, Sindicato Médico, Federación Uruguaya de la Salud y los usuarios.
Fueron sí. Recibidos ayer, creo, en diputados.
En diputados, sí.
Sí, estamos trabajando en forma bicameral nosotros. En realidad, la integrada de salud y Hacienda se da en el Senado, pero sí están invitados y han venido, de hecho, y esto también habla bien de la preocupación que todos tenemos con este tema, han venido también los compañeros de diputados.
Bien, después de estas delegaciones, ¿ustedes entienden que hay que hacer alguna convocatoria más o ya estarían todos los colectivos involucrados que deberían dar su opinión?
Creo que con esto estaríamos completando la serie de recibir delegaciones y seguimos trabajando, obviamente, creo que esta semana en sesión permanente en la búsqueda de cómo blindar de garantías a esta ley. donde se faculte en todo caso al Poder Ejecutivo a tomar esa decisión, porque reitero, creo que el Poder Ejecutivo tiene herramientas, pero está bien, entendió que este era el camino, trabajemos sobre eso.
Bien, sesión permanente, ¿qué significa? ¿Están sesionando día a día?
Estamos prácticamente todos los días trabajando sobre estas alternativas o estos aditivos que entendemos debería tener el proyecto.
Bien, ¿les han comunicado ya desde el oficialismo que se pretende votar la semana que viene?
Yo creo que son temas que están arriba de la mesa, que a veces no necesita que se comuniquen, porque creo que la celeridad que implica esta situación, seguramente va a ser la semana que viene que vayamos a tener este tema sobre la mesa para resolverlo.
Claro, sí, el mensaje y el proyecto del Poder Ejecutivo entró con esa perentoriedad, ¿no? Sin dudas, que todos ustedes la asumen. Ahora, va a depender entonces el voto del Frente Amplio de lo que pueda ocurrir con estas modificaciones al texto.
Sí, seguramente sí, pero nosotros estamos poniendo todo el empeño para que se pueda votar esto, porque realmente la angustia que significa para un usuario y para un trabajador estar en la cuerda floja, realmente uno tiene que tener mucha conciencia y vaya si la tenemos, que reitero, desde febrero estamos preocupados por el tema y antes, en 2021, cuando esto ya se avizoraba que podía llegar a pasar.
Muy bien. Senadora Sandra Lazo, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Igualmente para ustedes. Muchas gracias.
Adiós.